Planeta Eurosport con José Manuel Tallada.
¿Qué tal, amigos? Saludos y bienvenidos al episodio número 20 de la saga Planeta Eurosport en cope.es. Este va a ser el último programa de la temporada, pero no os preocupéis que en septiembre volveremos a la carga con más marcianadas por estos lares. Para este último programa contamos con la ayuda de Jaime García en la realización, que debuta con nosotros, y con el incombustible Juan Palomo en la producción. Y aquí a mi vera, un hombre que poco a poco se ha ganado a toda la clase, ya tiene su pupitre particular en la clase de este Planeta Eurosport. Alberto González, Pipe, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. O buenas, porque como esto es atemporal...
Sí, sí, muy buenas en general. Nos han dejado solitos otra vez, Pipe.
Sí, sí, esto ya no tiene nombre, pero bueno. Qué bonita cifra, 20 programas y decir adiós, una cifra redonda.
Pero volveremos.
Hasta la temporada que viene.
Volveremos en septiembre con más cosas.
Luego te voy a hacer un repasito de todo lo que tenemos este verano, en mundial, sobre todo mundiales y algún europeo importante que hay. Para poner un poco a la gente en situación de las cosas que no se deben perder este verano.
Pues sí, sí, luego haremos un repasito al final del programa, pero este fin de semana arranca el Tour de Francia y en este último programa...
Le Tour.
Vamos a dedicarle casi el espacio al completo a esta competición, aunque va a haber más cosas dentro de este Planeta Eurosport. Así que sin más dilación, vámonos hasta Francia.
En Cadena COPE, Planeta Eurosport.
Bueno, hemos dicho vámonos hasta Francia, pero casi mejor vamos a decir vámonos hasta Düsseldorf, porque es allí donde arranca este sábado el Tour de Francia y ya nos está escuchando una de las enviadas especiales del equipo de Eurosport en ese Tour. Hablamos con Laura Meseguer. Laura, muy buenas.
Hola, ¿qué tal estáis?
Oye, qué bien se te escucha. ¡Qué ímpetu!
Sí, ¿no?
Sí.
Mira, igual si hablamos dentro de 3 semanas...
Eso te iba a decir.
Mi tono es muy distinto, ¿eh?
Eso te iba a decir, pero da gusto, ¿no? Cuando arranca una competición como esta, pues cogerla con ganas. Y en ese saludo se ha notado que le tienes ganas, ¿no?, a este Tour.
Sí, tenemos ganas todos ya de que arranque, la verdad. Desde los corredores, que no saben los pobres lo que van a sufrir, hasta todo el resto de periodistas que estamos ya aquí contenidos y con ganas de empezar a hacer preguntas y... a seguir toda la caravana hasta París, ya sabéis.
Bueno, ¿cómo es el ambiente en estas primeras horas antes del Tour de Francia? ¿Se ve a la gente nerviosa, eso, con ganas? ¿Cómo es?
Pues mirad, nosotros llegamos ayer desde París, yo fui de Madrid a París, de París aquí, un viaje así interesante, y hoy ya eran... Bueno, ayer ya hubo alguna rueda de prensa, hoy en concreto era la de Quickstep y también la de Bora, el equipo de Peter Sagan. Ahí hemos estado en la tienda de Specialized en Düsseldorf y hemos aprovechado el equipo de Eurosport para hacer un Facebook Live, que invito a todos los que no lo hayan visto a ver este Facebook Live con Peter Sagan, que está colgado en la página. Y la verdad es que ha estado muy bien. Peter Sagan, como siempre, relajado, amabilísimo, simpático.
Bueno, Peter Sagan, que va a ser uno de los protagonistas también en este Tour en Eurosport, porque los espectadores van a poder interactuar con él a lo largo de las etapas del Tour, haciéndole preguntas.
No es mal fichaje. No es mal fichaje, que va. Además, hoy él ha respondido en este Facebook Live las preguntas que los seguidores han estado haciendo bajo el hashtag de AskSagan. Y bueno, está interesante. Alguna de ellas era sobre su pelo, otra más sobre el maillot de verde. La verdad que ha habido un poco de todo, pero está muy entretenido, la verdad.
Bueno, el Tour de Francia siempre es una competición especial. Tú tienes la suerte de cubrir el resto de grandes vueltas. Yo no sé si sigue siendo la más grande el Tour de Francia, o poco a poco le han ido comiendo terrenos, sobre todo el Giro de Italia, también la Vuelta en los últimos años.
Pues mira, no. O sea, el Giro es verdad que ha crecido y la Vuelta también ha crecido, pero la dimensión del Tour de Francia no es comparable a ningún evento ciclista, a ninguno, a lo largo del año. Se dice el Tour que es el tercer evento más grande después de los Juegos Olímpicos y del Mundial de Fútbol, con lo cual muchas veces se dice que el Tour no es ciclismo comparado con el resto de carreras, es otra cosa más. Es un evento inmenso, ya se veía, hoy no cabía un alfiler en la tienda... donde eran las ruedas de prensa, llenísimo, medios de todas partes, la mayoría de periodistas que a lo largo del año no ves cubriendo ciclismo y se acercan hasta el Tour de Francia para cubrirlo. Creo que leí que éramos 600 medios, una cosa así.
Madre mía.
Un montón de periodistas, televisiones de todo el mundo y, si no me equivoco, 5.000 metros cuadrados para la zona de televisión. O sea, que nos pegamos unos 15 minutos cada día buscando el camión de Eurosport, que es bastante grande, pero ya os digo que es que las dimensiones son totalmente distintas.
Bueno, este año es la edición número 104, ya casi nos hemos acostumbrado a que empiece en otro país, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, este año también, que la Vuelta empieza en Nîmes y, bueno, y el Giro, ¿no?, empezó en Cerdeña, pero sí, ya nos estamos acostumbrando a... Pues eso, esto sabes que logísticamente no es lo mejor, porque claro, luego hay unos traslados considerables, pero bueno, mira, está muy bien porque pasamos por otros países que hay una afición ciclista importante y Alemania además que ha estado tantos años dando la vuelta al Tour de Francia después de aquellos casos de dopaje que ya era un poco oscura, pues parece que vuelve otra vez a... Y la verdad, respira mucho ciclismo, valga la redundancia, por aquí.
Bueno, y a mí me gustaría preguntarte una curiosidad, porque muchas veces cuando uno va de enviado especial a un evento grande, como pueda ser el Tour de Francia, la gente te puede decir, qué suerte, y lo es, desde el punto de vista profesional, cubrir una competición así, pero es especialmente duro, ¿no?, un Tour de Francia, porque tú vas a estar siguiendo cada etapa, pero en cuanto termina la etapa no tienes apenas tiempo de visitar la ciudad o de hacer nada. Enseguida te tienes que ir hasta otra ciudad muchas veces, siempre a remolque siguiendo un poco la caravana. Cuéntanos cómo es un poco el día a día de un reportero de una gran vuelta como es el Tour de Francia.
Exacto, lo has dicho tú muy bien. La verdad que uno se siente un afortunado, ¿no? Cuando estás ahí, de pronto te paras a ver todo desde fuera y dices, estoy hablando aquí con Alberto Contador, contándoselo al mundo. Dices, pues qué suerte tengo, ¿no? Y luego el ambiente en el ciclismo, la verdad es que es muy bueno. Somos como una familia, la gente te trata muy bien, tú procuras tratar bien a los demás, porque al final todos pasamos por un poco la agonía de estas tres semanas de viaje que, como dices, son muchas horas en el coche, cada noche cambiando de hotel, el estrés también, sobre todo en el Tour, de tener que... Bueno, pues hay muchísimos medios, entonces esto hace que sea muchísimo más exigente, ¿no? Entonces se pasa mucho estrés, muchos nervios, pero la recompensa es enorme. Pero sí, lo que tú has dicho de si visitamos ciudades, no nos da tiempo a ver nada. Lo que ves a través de la ventanilla del coche y da gracias.
Es más, pero es que bueno, cuando empieza la jornada, digamos, tú estás en el momento de la salida, esperas a que salga el pelotón y tú te montas en el coche y tienes que llegar antes que ellos a la línea de meta. O sea, ¿cómo es ese trámite, digamos, desde que sale el pelotón hasta que llegas a la línea de meta?
Exacto. Bueno, por las mañanas es como que se detiene el tiempo, porque estás a lo mejor 40 minutos más o menos esperando, imagínate, a Mark Cavendish por el autobús, con un calor, pues ya os podéis imaginar.
Sí.
Y después, de pronto, está como la calma y de pronto es un caos por la entrevista, tienes que salir corriendo a entrevistar a otro, todo, y es la salida. Entonces, como que en 10 minutos tienes que aprovechar muchísimo el tiempo, claro. De ahí corremos a la meta, parando en una gasolinera para comer unas delicatessen, los típicos sándwiches, y nada, y de ahí a meta, esperar, ver un poco la carrera y esperar a que lleguen.
Bueno.
O sea, que hay como puntos de actividad, como hay como un tranquilismo, pero bueno.
Bueno, pues Laura, te seguiremos a lo largo de todo el Tour de Francia con todo el equipazo de Eurosport, que trasladado allí, también el gran trabajo que se hace desde aquí, y seguiremos pues sí, todas esas entrevistas que vas a hacer y ese gran trabajo que seguro que vas a realizar en este Tour de Francia.
Muchas gracias. Empezamos hoy a las 6:30 con la presentación de equipos, o sea que... Disfrutad vosotros también de las vacaciones y nada, y que disfrutéis del Tour.
Muy bien, eso haremos. Muchas gracias, Laura.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Escuchas en la COPE Planeta Eurosport.
Bueno, pues esta edición número 104 del Tour de Francia va a tener una cobertura realmente especial en Eurosport, porque se va a emitir íntegramente cada etapa con Antonio Alix, con Eduardo Chozas, con Josu Garay y con Luis Jiménez, que ya nos está escuchando. Luis, muy buenas.
Hola, José Manuel, ¿qué tal?
Bueno, Luis, una voz conocida de la COPE. El otro día me decía, tengo ganas de pasar por Planeta Eurosport porque esta ha sido tu casa durante muchos años, ¿no?
Anda que no hemos hecho programas o perpetrados, según quien lo escuche, ahora mismo en ese estudio en Carrasanchez. Sí, la verdad es que ahí uno creció como periodista y como persona y yo siempre la consideraré en mi casa, la cadena COPE, sin duda.
Bueno, Luis, edición, decíamos, número 104 del Tour de Francia, una edición en la que Eurosport va a hacer una cobertura realmente espectacular y en la que tú vas a estar un poco siendo el encargado de los programas previos, post a cada etapa y también por la noche con ese Le Tour con Greg LeMond, ¿no?
Yo creo que es un poco lo que marca la diferencia con respecto a otras coberturas, independientemente ya de que vayamos a ofrecer íntegramente desde el kilómetro cero hasta la línea de meta por primera vez en la historia de las cadenas de televisión. El previo, antes lo que nos comentaba Laura, esa velocidad, esa locura para inmediatamente llevar las entrevistas al camión, soltarlas al control central, llegar a todos los países, incluido España, y que cada uno en su país luego ya personalice, traduzca y le dé ese toque especial. Eso será el programa previo y también el posterior, que es ese otro punto también de locura con el análisis y todas las entrevistas. Luego, como bien dices, José Manuel, nuestro embajador de ciclismo, tres veces ganador del Tour de Francia, Greg LeMond, tendrá su programa especial a partir de las 9 de la noche, una hora en la que nos hará él destacará los momentos que considere más oportunos, más importantes de cada etapa, hará su análisis y también disfrutaremos de las historias de Greg LeMond, en la que haremos también un repaso de los momentos más espectaculares de los 104 años de la Gran Bucle.
Bueno, programas especiales, también vamos a tener algo que me parece que está muy bien, que se puede ver además a través de nuestra página web, también en Twitter siempre se suelen colgar esos vídeos, que es el Sport Explainer, ¿no? Tenemos una realización, unos vídeos en los que se explican algunos momentos puntuales de la competición, de como, por ejemplo, cómo se forma un abanico, que son realmente instructivos, ¿no, Luis?
Eso llevamos ya un tiempo poniéndolo en circulación y, por ejemplo, la última edición de este Giro de Italia, pues veíamos un descenso espectacular. ¿Quién es el mejor corredor ahora mismo que desciende un puerto? Pues Vincenzo Nibali. Pues explicar con una infografía realmente original, costosísima, pero súper educativa, cómo afronta un corredor un descenso. Y la verdad es que es algo realmente espectacular. Podemos ver los abanicos, podemos ver también cómo se prepara los llamados trenes en un sprint. Y la verdad es que es simplemente espectacular y que no es necesario esperar a que se llegue al momento puntual de cada etapa, sino, como bien dices, en nuestra página web, en eurosport.es, están al alcance de todos los aficionados al ciclismo. Merece mucho la pena.
Merece mucho la pena también escuchar a Flecha, ¿no? Porque al final todos los días también Flecha, que ha estado ahí metido en el pelotón, nos cuenta un poco pues sus impresiones de momentos importantes que considera la etapa y también se aprende mucho, ¿no?, con Flecha.
Por supuesto, y luego también tiene otra cosa, es que tiene el punto de vista todavía del corredor reciente, ¿no? Y otro también punto fuerte suyo son los reconocimientos que hace. Se elige antes del comienzo de una gran vuelta, ya lo hemos visto en el Giro de Italia, lo vamos a volver otra vez a ver en este Tour de Francia, etapas que él considera que pueden ser clave, decisiva, o que puede en un momento dado ser influyentes de cara a la clasificación general. Y entonces él hace el reconocimiento para que todos los espectadores tengamos una especie de anticipo de lo que se van a encontrar los propios corredores. Y la verdad es que es muy instructivo y clarifica muchísimas dudas y la verdad es que es otro también de los momentos importantes, ¿no?, de la cobertura con Juan Antonio Flecha, aparte, por supuesto, de todas sus entrevistas y los análisis que haga antes y después de cada etapa.
Bueno, Luis, pues te seguiremos durante toda la etapa, por supuesto, lo que acontezca, pero también es muy interesante ver ese antes y el después con el análisis de nuestros analistas y escuchándote cada día en este Tour de Francia. Un abrazo, compañero.
Un abrazo, hasta luego.
Planeta Ciclismo, Antonio Alix y Eduardo Chozas.
Bueno, no podían faltar nuestros expertos analistas en este especial del Tour de Francia que estamos haciendo en Planeta Eurosport, Antonio Alix y Eduardo Chozas. Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, antes de meternos con el Tour de Francia, esta semana has estado en el Congreso de los Diputados y no en la conmemoración de los 40 años de la democracia, ¿no?
No, estuve viendo, bueno, pues la proposición no de ley que el grupo de Ciudadanos presentaba. Luego, claro, todo eso es un trámite larguísimo que no sé si mucha gente lo conoce hasta que llega una ley, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ahí todo el mundo está más o menos de acuerdo, sobre todo en este tema, ¿no? De la omisión del deber de socorro cuando todo lo que inició Ana González, y luego también un endurecimiento de las penas, más controles y todo lo demás. Pero, claro, luego tienen que votarlo y cosas así. Bueno, un tema muy triste porque es que sigue falleciendo gente cada día. Yo creo que por muchas medidas que se tomen, ante todo tiene que haber prevención y más controles a los automovilistas, ¿no? La verdad es que, bueno.
Bueno, es importante que los profesionales de los medios también se involucren en esa batalla. Eduardo Chozar, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿preparado para el Tour de Francia?
Pues sí, ya preparados, ya dispuestos para empezar, hoy con la presentación además y ya el sábado pues con la primera etapa, así que ya preparados.
Preparado para aguantar, Antonio, además este año más que nunca, porque ese contenido íntegro de cada etapa va a hacer que estéis todavía más horas metidos juntos en la cabina.
Bueno, ya estamos acostumbrados con el Giro, ¿no? Y hemos hecho, yo creo que ya no nos aguantamos, ya somos buenos compañeros. Y todo va sobre ruedas en este caso.
Bueno, buen compañero también de esta casa, de COPE, es Eri Frade, al que hemos querido invitar también a la tertulia de hoy. Eri, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Qué bien, se te oye como un tiro, ¿eh? Vamos.
Tecnología alemana.
Es la habitación. La habitación, ¿verdad, Eri?
Sí, te ha costado, pero sí.
Bueno, Eric está en Düsseldorf para estar siguiendo toda la competición para COPE, ¿no?
Sí, aquí estamos. Estaremos como novedad a través de la antena convencional directamente de 4 a 6 de la tarde, bueno, más allá si la etapa si lo requiere, con el mismo equipo, pero bueno, a través de las emisoras de COPE más, de tal manera que la gente que escuche COPE pues va a tener las dos opciones sin que el ciclismo moleste a nadie y sin que nada moleste al ciclismo. O sea, COPE más para el deporte y la COPE tradicional para seguir escuchando el programa de la tarde, además de COPE.es, de la aplicación. Es un paso adelante y bueno, y seguir apostando por las nuevas tecnologías que a nosotros nos han dado mucha cancha y que nos han permitido llegar a muchísimos sitios y también que la gente nos haga llegar lo que les mola lo que hacemos, ¿no?
Bueno, amplio seguimiento en COPE, amplio seguimiento, como decíamos, en Eurosport, con esas etapas íntegras que vamos a retransmitir. Y, Antonio, un recorrido en el que destacaríamos quizá mucha montaña y poca contrarreloj. Sería un poco el titular que daríamos para hablar de lo que va a ser el recorrido de este Tour de Francia.
Bueno, poco a contrarreloj está claro porque hay, redondeando, 15 kilómetros el primer día en Düsseldorf y 20 en Marsella el penúltimo día. Y bueno, mucha montaña tampoco. No hay esa concentración de montaña que vimos en el Giro, por ejemplo, en la última semana, sino que está más espaciada, un poquito por la zona de Alsacia. Luego, curiosamente, rozan los Alpes por la parte norte, pero solo con un par de etapas y se van a los Pirineos, haciendo un traslado también, con día de descanso. En los Pirineos apenas es una etapa y media de montaña y luego vuelven a los Alpes. En lugar de los típicos bloques del Tour, de un año primero 4 o 5 etapas en Pirineos y otro y luego 4 o 5 en Alpes, y al año siguiente era al revés, primero Alpes y luego Pirineos, lo curioso es que se rozan los Alpes, se va a los Pirineos muy poquito y se vuelve a los Alpes, donde destacan sobre todo 2 etapas. Pero tampoco creo yo que sea una montaña tan sobre el papel tan dura como por ejemplo lo que veíamos en el Giro o por ejemplo las cuestas espectaculares que se ven, lo que se llama cuestas de cabras en la Vuelta a España. Lo que pasa que bueno, eso lo sabe Eduardo mejor que nadie, el Tour es diferente y aunque el Tour fuese totalmente llano y las etapas fuesen de 50 kilómetros, sería la carrera más dura del mundo por la tensión con la que se va y porque están los mejores. Por lo tanto, si ves sobre el papel el recorrido, pues decir, joder, si esto es más blando que la Vuelta y que el Giro, pero es el Tour y es la carrera donde están los mejores y la más difícil de ganar.
¿Estás de acuerdo, Eduardo?
Sí, la verdad que al final el Tour es la carrera más mediática que existe en ciclismo, mueve muchísimo en todo el mundo, es la decana también, la más antigua, la que mejor fecha tiene de todas, el mes de julio, descansa el glorioso fútbol y eso hace que todo el mundo preste atención al Tour de Francia. Entonces ahí, esa repercusión que tiene, pues hace que todos los mejores ciclistas del mundo vayan a tope a esta carrera y bueno, pues aunque haya descendido el número de kilómetros contra el reloj, ¿no? Que el más bajito prácticamente desde de los últimos de la historia fue hace 2 años, que fueron, no llegaron a 14 kilómetros, y esta vez se queda, bueno, pues unos 45 aproximadamente entre las dos que hay. Son pocos kilómetros al lado de otras épocas, pero al final la pelea va a estar en esos tramos contra el reloj, sobre todo el penúltimo día, por si quedan algunas dudas, y en las montañas. Y como yo digo siempre, la carrera está viva. No, por mucho que diseñes un recorrido u otro, hay caídas, hay mucha tensión, hay muchos eliminados, hay muchas circunstancias que hacen que el Tour esté vivo y esté por encima del diseño del recorrido. Entonces eso hay que vivirlo día a día y, en fin, siempre es una carrera interesantísima, ¿no?
Hablabas de otra época, Eduardo. Este año otra vez se empieza fuera.
Pero perdona, que has exagerado, Eduardo, que son 36 kilómetros, 14 un día y 22 otro, o sea, no 45, como has dicho, O sea,
sí, bueno,
es una cosa ridícula, ya solo esa cifra sería una contrarreloj corta de las de tu época, cuando veía dos y hasta tres, y una contrarreloj por equipos, es decir, son 36 kilómetros en total.
Que decíamos, Eduardo, que de tu época no era muy habitual empezar el Tour de Francia en otro país, y este año se pasa por Alemania, en Düsseldorf arranca la competición, también por Bélgica, por Luxemburgo. ¿Qué te parece esto de ir pisando otras fronteras?
Bueno, sí, yo ya salí de Berlín creo que fue el 86, corría yo en el TECA en el 1986, y allí había un niño que era Jan Ulrich, ¿no? Que vecino de allí, y bueno, pues estaba el muro de Berlín entonces, afortunadamente hoy día ya no está, y la verdad que siempre es algo anecdótico, ¿no? Salir de una ciudad es una gran salida, ¿no? Que moviliza también la carrera, la organización del Tour de Francia, y si no hay traslados, la verdad que no se nota, ¿no? A nivel deportivo, bueno, más, se puede decir que más público, más concentración, gente que no ve el Tour de Francia, pues que se lo llevas a su país, como en este caso Alemania también, y bueno, pues la carrera que luego llega a Bélgica, Luxemburgo, y ya se mete definitivamente en Francia para hacer ese recorrido, que este año, por ejemplo, por esa salida, pues no toca toda la zona oeste, toda la Bretaña francesa, que suele ser un clásico también.
Bueno, Eri nos puede contar cómo es el ambiente en Düsseldorf. No sé si se puede comparar al que se puede registrar en los próximos días ya en terreno francés.
No, ni mucho menos. Yo llevo aquí unas horas, en el momento en el que estamos realizando este programa, y ves alguna referencia a las marquesinas de los autobuses y demás al Tour de Francia, pero no creas que demasiado, No creas que demasiado. También es una manera de ser muy diferente, y el Tour es el Tour de Francia, y bueno, aquí seguro que estará a reventar esto el próximo sábado. La gente tira de bicicleta para funcionar, Tienen un carril bici, al menos en la zona donde yo ahora mismo estoy, cerca del centro. Pero no ves esa pasión, esas banderas, esos maillots que puedes ver cuando estás por Francia, haciendo alusión a los colores de las clasificaciones principales. De momento está todo bastante tranquilo, también es verdad que estamos a jueves y seguramente la temperatura irá creciendo poco a poco, pero no te creas que es ese fervor, esa pasión, ni la que vamos a ver en Francia, ni la que veremos seguramente en Bélgica, donde yo creo que cualquier cosa que se corra en bici allí va a tener éxito seguro.
Pues perdonadme, pero tú lo has dicho, Eri, yo creo que porque estamos a jueves, pero yo creo que el Tour cuando sale y el sábado y el domingo lo veremos, porque yo recuerdo las otras veces que visitó Alemania y era la locura, igual que ha pasado cuando ha pisado Gran Bretaña. El Tour cuando sale fuera tiene mucha más gente que cuando está en Francia, Yo creo que lo comprobarás el sábado y el domingo.
Sí, no, seguro.
Porque es un acontecimiento
aquí,
claro, que estamos a jueves, que no pasa siempre, claro, por Francia pasa siempre, ¿no? Y porque el Tour es un acontecimiento global y mucha de la gente que vemos en los Alpes y en los Pirineos no es francesa, es gente de todo el mundo que va allí. Y como dices, lo veremos en Bélgica y en Luxemburgo, pero recordaréis todas las imágenes de Inglaterra y otras veces cuando ha estado en Alemania, que yo sí que lo recuerdo como una auténtica locura. O sea, una persona, o sea, en todos los puntos de la carretera, y ya verás como lo del sábado en la contrarreloj va a ser una auténtica barbaridad.
Bueno, en cuanto a los favoritos, a Antonio, Eduardo y Eri, supongo que estamos todos de acuerdo que Chris Froome está a otro nivel.
Bueno,
sí, veremos.
En el Giro todos decíamos Quintana número uno y por debajo de los demás, y luego no ganó. Entonces, bueno, Chris Froome está a otro nivel, pero yo creo que al haber tan poquita contrarreloj es la oportunidad de escaladores como como Quintana, por supuesto, es que si Quintana ya no lo gana este año, ya el año que viene tendrá 28, a ver cuándo lo va a ganar, porque es que un año con tan poquita contrarreloj es su gran oportunidad. Y luego, pues hay mucha más gente, ¿no? Gente que viene creciendo, que viene madurando, que ya tiene posibilidades de ganar el Tour de Francia. Yo creo que está más abierto que si a lo mejor hubiese, pues eso, una contrarreloj por equipos y luego dos contrarreloj, una de 30 y otra de 40 kilómetros.
Bueno, el número de candidatos, digamos, que puede ser mayor que otras temporadas, Eduardo, quizá, aunque Froome sea el gran favorito.
A ver, yo pongo al Sky y a Froome. Es decir, no es el ciclismo se corre por equipos. Froome ha ganado ya 3 veces, tiene una experiencia grandísima y además le apoya un equipazo, súper equipazo. Es decir, si analizamos el equipo Sky, es una selección mundial, siempre lo es. Entonces, por eso le convierte en un poquito más de favorito a Froome, ¿no? Por ese equipo que tiene. Ha venido al Tour más fresco que ningún año, concentrado al 100%. Y yo creo que los demás son los que tienen que batir a Froome, ¿no? Con esas cifras que presenta. Yo creo que Richie Porte este año va a dar guerra. Va a ser otro rival para Nairo Quintana, que un año de estos puede ganar el Tour, pero desde luego lo va a tener difícil también. Y luego está Alberto Contador, que ha empezado fenomenal la temporada, que ha hecho una parada y ahora vuelve a la carga, a ver hasta dónde puede llegar Contador. Movistar en su conjunto con Valverde también tiene otro gran equipazo y ahí vamos a ver luego a los franceses, Bardet, Pinot y demás, qué es lo que pueden hacer, ¿no? Pero en fin, ahí va a estar la carrera. En ese sentido, tampoco va a haber grandes sorpresas. Astana con Aru y Fursat, que hizo una magistral Dauphiné, creo que tienen ahí en esos 10-12 corredores que veremos en el Tour, porque es una carrera donde hay poquitas sorpresas.
Erin, no sé si estás de acuerdo.
Sí, bueno, yo no voy a descubrir nada nuevo. Yo solo tengo dos dudas. El ver hasta dónde llega Nairo Quintana, porque a mí el doblete Giro Tour, de hacerlo con garantías de intentar ganar las dos o ir al Giro, por mucho que vayas de aquella manera y ir al Tour de Francia, yo creo que en el cuerpo lo llevas y que es muy complicado rendir en el Tour después de hacer el Giro como lo hizo Nairo Quintana, luchando casi hasta el final por el triunfo. Si consiguiera hacer algo importante en el Tour después de hacer el Giro, me quitaría el sombrero absolutamente. Y luego del equipo Sky, que es el equipo más fuerte, pero no quizá por mucho más que en otras temporadas, la única duda que tengo es si alguien puede hacer de Poels, porque lo que hacía Wouter Poels el año pasado era demasiado importante para Chris Froome. Llevaba el pelotón, sobre todo en montaña, a un ritmo en el que era absolutamente imposible cambiar para atacar, y no sé si de lo que trae, nieve seguramente lo puede hacer, a ver en qué condiciones viene Landa, que parece que su futuro puede estar fuera, a ver si Chris Froome encuentra ese ciclista en el resto de los que tiene, que son muy buenos, pero no sé si al nivel de lo que había mostrado Wouter Poels sobre todo el año pasado.
Antonio, ¿le das opciones reales a Alberto Contador de ganar este Tour?
A ver, yo no quiero dejar fuera a Fabio Aru, que viene pletórico de la exhibición que ha hecho en el Campeonato de Italia, y como te digo, al haber tan poquita contrarreloj, yo le pongo también muy muy arriba. Es ya un chaval, pues eso, también de la quinta del 90 y que ya está para ganar el Tour, porque ya ha ganado otras grandes, ¿no? Y luego lo de Alberto Contador, pues es la gran incógnita. Evidentemente la afición española está con Contador, te lo pregunta la gente. Contador a principio de temporada, y las ofrecíamos en el Eurosport, estuvo a puntito, a escasos segundos, de ganar hasta 4 vueltas y se quedó con la miel en los labios. Lo que decir que estaba muy bien, y luego lo del Dauphiné pues nos ha dejado a todos diciendo ojalá sea verdad, ¿no? Lo que él dijo, que en el punto en el que le apretaban a tope él ya se dejaba ir y no quería sufrir todo pensando en el Tour de Francia, ¿no? Porque evidentemente si en el Dauphiné lo dio todo, pues no estaría para ganar el Tour, pero si en el Dauphiné él lo ha hecho pensando en el Tour y dejando que otros como Porte o como Fulsan o como Froome se vacíen, pues entonces sí que hay que confiar en Alberto Contador. Pero bueno, pase lo que pase, lo que está es asegurado es el espectáculo con Alberto Contador, y eso es lo importante, ¿no? Por lo tanto, bueno, opciones de ganar, hombre, tiene, por supuesto, pero como muchos otros. Mientras la carrera, ojalá, como decíamos en el Giro, lleguemos a a la contrarreloj de Marsella del penúltimo día, que es totalmente llana, menos una subida a una basílica, que es de retorcerse a mitad de recorrido con 5 o 6 ciclistas, ¿no? Como pasó en el Giro, que había 6 tíos en minuto y medio.
Bueno, Eduardo, antes apuntabas a Thibaut Pinot y a Romain Bardet como candidatos dentro de lo que es la representación local. No ganan el Tour desde el año 85. ¿Cómo sería que ganase el Tour de Francia un francés?
Pues la revolución francesa de nuevo, versión siglo XXI. La verdad es que Bardet el año pasado ya fue segundo. Le hemos visto también ahora en la Dauphiné que le falta un puntito, pero como es lógico, ¿no? En la Dauphiné faltaban prácticamente 20 días para el Tour, para afinar. En el Tour hay que ir con muchas ganas de bici, hay que ir con el puñal entre los dientes desde el primer día, por muchas cosas, ¿eh? No solo por la contrarreloj y por los recorridos de montaña, sino por el riesgo que hay, porque hay que correr siempre en cabeza, y por eso hay que tener muchas ganas de bici, y por eso casi todos dejan un poquito, ¿no? Para estar ahí delante, ¿no? Como podemos ver en la mayoría de la preparación. Y los franceses, bueno, a Thibaut Pinot le hemos visto bien en el Giro, va a estar en el Tour.
Perdón, Eduardo, sí. Es que justo leyendo hoy L'Equipe, Pinot se descarta, dice, voy a por las etapas, a lo mejor es quitarse presión y querer engañarnos, pero el titular está claro, no voy a la general, ya me he chocado contra ella varias veces, después de haber sido tercero muy joven, y solo pienso en las etapas de montaña, pero a lo mejor diciendo eso nos engaña, ¿no?
¿Tú te lo crees, sí, Eri?
Bueno, yo creo que al final la gente aquí lo que quiere quitarse es la presión. Lo decía antes Eduardo, está aquí la gente viene con el rictus desencajado a veces, de la tensión, de la presión, de las marcas, de simplemente el proceso de selección para llegar hasta aquí, entrar dentro del 9 de cada uno de los equipos, hace que la gente vaya tremendamente nerviosa, y todo lo que sea quitar presión para un ciclista que tuvo problemas ahí en las bajadas y demás, y que ya viene a hacer el Giro de Italia, y seguramente pensando en lo que había comentado yo antes, de que haciendo el Giro es muy difícil estar peleando por la general del Tour, pues lo que quiere hacer es quitarse de mano la presión, y luego ya si se va encontrando bien, si tiene piernas y puede optar a más, pues intentará optar a más, pero yo creo que hace bien, pues, y como hacen muchos otros. Por ejemplo, en el caso, la bicefalia es algo que va a estar bastante presente en muchos equipos, tener una carta número 2 por si te falla la número 1. Yo estoy casi convencido que a Valverde le va a acabar tocando asumir la jefatura de filas del Movistar. Sería lo normal, teniendo otras temporadas, podría suceder, y a Valverde eso no le suele venir bien. De hecho, en el momento en el que vino Nairo Quintana, que todos pensamos que podía ser un motivo de fricción el tener dos gallos en el corral y demás, en el momento en el que Quintana tenía los focos del Movistar puestos encima de él, fue cuando vimos la mejor versión de Valverde en el Tour de Francia. Entonces, yo creo que lo que hace Pino en este caso pues es quitarse la presión, porque no todo el mundo la gestiona bien, y ya él a veces le ha jugado más pasadas.
Bueno, Eri Frade, pues muchas gracias por pasarte por este Planeta Eurosport. Te seguiremos en cope.es cuando no tengamos la ocasión de verlo en Eurosport, que va a ser difícil porque la cobertura es tremenda para esta edición del Tour de Francia.
Nada, es exactamente lo mismo que hacemos los de COPE cuando no estamos haciendo la transmisión, pues nos zampamos todo el ciclismo en Eurosport, que por eso es la casa del ciclismo, y no te pierdes nada, y encima te lo cuenta un equipazo que transmite perfectamente la pasión por este deporte.
Un abrazo, Eri, muchas gracias.
Otro para todos.
Bueno, Antonio, Eduardo, listos y preparados para este Tour. Arrancamos el sábado, este jueves tenemos la presentación de los equipos. Y nada, lo dicho, a pasarlo bien, ¿no? Que nos esperan 3 semanas importantes.
Sí, sí, pues ¿no? Sí. Con la cobertura completa, que falló también Josu Garay, por supuesto, como en el Giro. Y mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo hacéis para todas las etapas? Menudo tostón, menudo trabajo. Y digo, no, pues sí, en el fondo es casi más fácil hacer una etapa al completo que una de la que haces 3 horas y han pasado ya cosas
claro,
otras 2 horas
que estar
y pico.
Contando, ¿no? Lo
claro,
que pasa.
Porque tú vienes a la etapa y desde el principio ves, y de la otra manera tienes que estar buscando imágenes, mirando tweets, todavía no hay señal, y tienes que estar, o sea, trabajando en la etapa desde incluso antes que si la das completa. Yo creo que dándola completa es más cómodo, porque todo lo que pase lo vas a ver, y luego encima no se nos va a quedar ningún tema en el tintero para debatir y para montar polémica.
Bueno, Antonio y Eduardo, pues os seguimos estas 3 semanas en esta nueva edición del Tour de Francia, que vamos a seguir con todo lujo de detalles en Eurosport. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo.
Hasta luego. Hasta la próxima.
Hablamos.
Bueno, nos falta otra pata de la mesa de lo que es el ciclismo en Eurosport. Nos falta hablar con Adrián García, alias Pame.
Planeta Ciclismo, Adrián García.
Adrián García, alias Pame, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, nos habíamos reservado tu aparición para que nos hablases de los españoles, 13 españoles en esta edición del Tour de Francia. Iban a ser 12, pero finalmente Aymar Zubeldia ha entrado en el equipo de Contador. La representación más corta de la historia. ¿Por qué?
De la historia reciente.
De la historia reciente, sí.
Porque, pues, sin ir más lejos, hace menos de 10 años España copaba el top 1 de participación, es decir, había más españoles que franceses en la carrera, en la gran carrera francesa. Y los porqués a esta pregunta pues son respuestas que merecen un análisis más amplio, ¿no? Y es lo que viene siendo habitual de la crisis económica que vive el ciclismo español, que hace falta otro equipo en el World Tour en la primera categoría, que no se trabaja la cantera tan bien como se debería y un largo etcétera. Pero también es preciso añadir que otros ciclistas que en los últimos años han tenido buenos resultados en el Tour de Francia, como son Luis León Sánchez o el propio Samuel Sánchez, ganadores de etapa, pues tampoco van a estar, pues porque sus objetivos deportivos van a ser otros. O el Movistar, ¿no?, que es el único equipo español y que de 9 ciclistas posibles solo tiene 4 españoles para arropar, uno de ellos, Alejandro Valverde, para arropar a Nairo Quintana. Y el equipo Trek de Alberto Contador, que contará con Aymar Zubeldia, que, bueno, pues como muchos de nuestros oyentes ya sabrán, por una mala noticia, por ese positivo del portugués André Cardoso, se incluyó a Aymar Zubeldia, el veterano corredor que va a disputar su 16º Tour consecutivo y que al loro es más mayor, por no decir viejo, que el presidente francés Macron. Con lo cual, la anécdota esta es bastante curiosa de cara al Tour de Francia.
Bueno, has escrito un artículo muy interesante en nuestra web eurosport.es, hablando del papel que tienen estos 13 españoles en el Tour de Francia. Ya hemos hablado un poco de las opciones de Alberto Contador, pero destacaríamos quizá, Adrián, en este Tour de Francia 2017, que hay pocos españoles, pero todos parece que tienen una misión como muy específica, ¿no?
Pues sí, especialmente yo, a ver, es otro gran debate, ¿no? Que esto, imagínate en un contexto en el que el ciclismo, pues hubiera más ciclistas españoles, que a este Tour de Francia se llegara pues con un poco más de bombo, por decirlo de alguna forma, nos estaremos preguntando por qué Alejandro Valverde, que llega en el mejor momento de su carrera, pese a sus 35-36 años, no es el líder del Movistar y sí un Nairo Quintana que puede llegar fatigado en el Giro. Y luego pues también está el papel de Jonny Izaguirre el año pasado, que ganó una etapa con el Movistar y que va a ser el líder del Bahrein Mérida junto con Javi Moreno, el ciclista jienense que expulsaron del Giro por una acción antideportiva, que viene al Tour pues un poco a lavar su imagen y a demostrar que es un gregario excelente. Pues como digo, Izaguirre con libertad absoluta para intentar luchar por alguna victoria de etapa. Y luego, ¿por qué no soñar con un Jonathan Castroviejo, que los va a tener francamente difícil porque hay muy pocas cronos, solo 2 y muy cortas en este Tour de Francia? Pues intentar, si no ganarla, estar arriba y luchar por la victoria de etapa. O sea que, y los otros 2, Zubeldia e Irizar, apoyando a Alberto Contador. O sea que hay muy poquitos españoles, menos que nunca, pero como dices y como contamos el otro día en nuestra web, pues todos tienen un papel muy definido. O sea que, vamos, ninguno es, y que nadie se ofenda con esto, ninguna comparsa, ¿no?, en el Tour de Francia.
Antes, hablando con Eduardo Chozas, nos comentaba la fortaleza del equipo Sky, dentro de ese equipo Sky, pues destacar los 2 Mikeles, ¿no?, que van a ser pieza fundamental en el asalto, pues, al cuarto Tour de Chris Froome.
Desde luego que sí. Yo esperaba que después del gran Giro de Italia que protagonizó Landa, fuera el líder indiscutible para la Vuelta a España y demostrar que si no hubiera sido por esa caída en el Giro, el vitoriano puede optar a ganar la Vuelta, que estoy convencidísimo de que así puede ser. Pero el año pasado funcionó muy bien para Chris Froome en el Tour de Francia y el equipo Sky que ha decidido aprovechar, ¿no?, pues ese buen pico de forma que tiene. Y otro, pues Mikel Nieve, que el trabajo del navarro en montaña es fundamental. O sea, es un tío que siempre cumple, muy regular. Y bueno, pues dentro del equipazo del Sky, como ya han analizado Chozas anteriormente, pues son dos piezas a tener en cuenta. Y bueno, siempre en este tipo de casos, cuando hay un gran líder, siempre hay que tener un plan B, porque esperemos que no le pase nada malo a Chris Froome y que pues dé espectáculo hasta el final, porque en fin, va a ser uno de los grandes protagonistas del Giro. Pero imaginémonos que Froome pues no le van bien las cosas por lo que sea, una caída como ya le pasa en 2014 que le obligó a retirarse, pues ¿por qué no Landa puede ser el plan B para luchar por la general en este Tour? O sea que los dos españoles del Sky, además de proteger a Froome, en el caso de Landa, pues yo siempre digo que es un ciclista que invita a soñar por su forma de correr, por su estilo atacante nato, pues también va a estar ahí.
Bueno, hablas de Chris Froome, pero yo del que soy mucho es de Chris Tongue. Cuéntanos quién es este hombre.
Pues es un ciclista que, viendo el precioso vídeo que tiene de promoción de esta iniciativa solidaria para recaudar 1 millón de euros en la lucha contra el cáncer por la Sierra de Madrid, vemos que tiene muchísima clase. Y es que en este reto es un exciclista profesional y en este reto va a recorrer todas las etapas del Tour de Francia, toda la distancia, los 3.200 y pico kilómetros del Tour de Francia con una bici de piñón fijo. Es decir, para comprender un poco mejor la dificultad que esto entraña, hay puertos que van a tener un 22% de desnivel y lo va a hacer con un desarrollo que, para que todo el mundo nos entienda, las piernas y se ponen bastante duritas. O sea que él lo va a conseguir con su bici de piñón fijo.
Bueno, pues creo que nos está escuchando Chris. Muy buenas.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Estás rodando ahora mismo.
Sí, estoy más o menos a 20 kilómetros de Lieja, la segunda etapa, y llevo 180 kilómetros ya hechos. Bueno. Llevo una media de 32, así que contento.
Bueno, exciclista profesional, 45 años, nacido en Edimburgo, tiene residencia en Madrid. Por lo que he visto, eres un tipo francamente inquieto. Y a mí me gustaría saber cómo surge la idea de afrontar un reto como este, las 21 etapas del Tour de Francia 2017, con una bicicleta de piñón fijo.
Pues sí, hace, bueno, más o menos a estos mismos fechas, hace 2 años, pues había bastante gente de medio que afectados con cáncer, mi sobrina también diagnosticó con cáncer, entonces, bueno, pensaba que probablemente hace yo para ayudar a esta cosa, ¿no? Y bueno, que con los contactos que tengo todavía en el mundo del ciclismo y también en Madrid, pues nací un poco este día, ¿no? Y llevo, es curioso, porque llego a Madrid sin bicicleta hace casi 12 años y compré un empino en fijo para moverme en la ciudad, ¿no? Y bueno, mi mujer es de ese pueblo, entonces empecé a ir al pueblo en la piñón fijo, subiendo Moscuera y Navafría, y pues realmente desde ahí no, nunca he montado en bicicleta con marchas. Entonces, pues diría que fue un poco eso, ¿no? Hacer una locura con una piñón fijo, pues lleva años ya haciendo locuras, entonces, pues ¿por qué no? Es una piedra muy bonito y es una cosa muy bonita, y la Asociación Española, pues, contra el cáncer me está ayudando mucho a montar el proyecto y aquí estoy. Así que esta mañana salí del suelo, estaba hablando con Valverde y Quintana, y la verdad que ciclismo es algo bonito y hay mucha solidaridad y creo que podemos recoger muchos fondos, ¿no?
Bueno, es tremendo lo que haces por la dificultad, Adrián, porque bueno, para los que tenemos cierta edad, ya los más jóvenes saben lo que es, prácticamente desde muy pequeños ya tienen bicicletas de marchas, pero una bicicleta de piñón fijo es, vamos, una odisea lo que está intentando hacer Chris, ¿no, Adrián?
Pues desde luego, porque yo tengo una de piñón fijo también para moverme por Madrid, y Madrid en alguna cuesta, y yo que, en fin, no estoy tan en forma como Chris, pero que trato de conservarme bien, pues ya me cuesta. Imagínate, como decía antes, subir un puerto como el Galibier o cualquiera de los Pirineos, son puertos de 15 kilómetros con un desnivel brutal, y sobre todo también, Chris, las bajadas, ¿no? Porque sí que he visto en las fotos que tienes un freno delantero, si no recuerdo mal, pero que también te va a tocar ir frenando a contrapedal, y eso, pues quieras o no, hay que tener mucha habilidad, ¿no?
Sí, realmente la técnica es de esto, ya que lleva mucha práctica, pero sí, sincero, vamos, que raspando está bien, ¿no? Pero, pues, al final con las tubulares y todo eso, pues sí, es un poco peligroso, y cuando estás cansado, pues hay que usar mucho el acero, ¿no? Usar acero y usar las piernas para, más con las curvas, ¿no? O sea, al final con las curvas muy cerradas, pues hay que tener un poco de cuidado, pero bueno. Esta es una cuestión de práctica y ponerlo, y está.
Bueno, estos primeros días, digamos que que es amable el trazado, pero lo que decía Adrián, sí, cuando lleguen en las grandes citas con la montaña...
La verdad que la más miedo tengo es la etapa de Ravenna. Ravenna es brutal, no sé qué has visto. Que Ravenna tiene 6 puertos, tiene el Condoriche, Gran Colombier y luego el Monduchat. Entonces, si es una etapa, creo que tiene como 4.500 metros de subida. Y bueno, se ha hecho algo parecido en Almería, en abril, y con el Efique cada auto 2 veces, y bueno, es posible, así que...
Bueno, Chris, este reto lo estás haciendo en 21 días con esas 21 etapas y cada día tienes un patrocinador, uno de ellos Eurosport.
Sí, esto es, sí. Cada día pues tengo un patrocinador que me ayuda obviamente con un poco de donación para lo que hemos montado el proyecto. Hoy toca Lightweight, que los alemanes han sido muy amables con las suelas y vamos a subastarlos al final del reto. Y mañana toca una empresa de madrileño también. Así que bien.
Bueno, el objetivo, recaudar el mayor dinero posible para la Asociación contra el Cáncer. Para nuestros oyentes también estaría bien decirles cómo pueden ayudar en esta iniciativa.
Sí, puedes entrar en nuestra página web, que es tourcontraelcancer.com, y ahí el botón de donar, y también a través de la página web de la Asociación también. Así que todo lo que puedes hacer, puedes aportar desde 1 euro, pero sí, al final, pues... La máxima que puedes tener, pues más rico damos.
Bueno, Chris, pues muchísima suerte y muchísimas gracias por lo que haces, porque a todos, de cerca o de más cerca o más lejos, nos toca siempre esta enfermedad, y desde luego, pues gente como tú que tome estas iniciativas es algo bonito.
Hay poco, obviamente, o sea, no puede ser suficiente proyectos como este para recolectar dinero, pero un cosa que nos afecta tanto en la sociedad, ¿no?
Desde luego que
un poco
sí.
Esto, ¿no? Así que, mil gracias para tenerme en radio y bueno, me queda ya 10 kilómetros, así que bien.
Bueno, pues te dejamos, que seguro que sin hablar por teléfono vas todavía mejor. Un abrazo, Chris. Mucha suerte. Mucha suerte. Adrián, un grande, Chris, ¿eh?
Un grande, y sobre todo decía que ha ido a una media de 32 por hora en una etapa llana. Hay que andar bastante, ¿eh?, para hacer una media de 32, aunque sea en llano. Con lo cual, esto nos da buena muestra de lo muy en forma que está Chris y de este reto. Pero, en fin, le recuerdo también a los oyentes, esto nos ha dicho Chris, que en las tres redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, en Tour Against Cancer, ¿vale? Tour contra el cáncer, en inglés, le podéis seguir porque él va colgando fotos, va colgando vídeos, va colgando un poco de vídeos en directo para seguirle un poco más de cerca, y especialmente, como digo, estas etapas de montaña, y cuando ya se empieza a ambientar un poco el Tour de Francia, recorre cada etapa 3 días antes que la oficial, pues va a estar muy muy divertido, sobre todo pues ver cómo completa ese reto y esta aventura.
Bueno, Adrián, pues muchas gracias por atendernos y ojalá que termine bien esa aventura de Chris. Un abrazo, compañero.
Y que termine bien también para los 13 ciclistas españoles, y a ver si hay alguno en lo más alto o por lo menos en el podio.
Muy bien. Un abrazo, Adrián.
Venga, un abrazo.
Bueno, vamos a dejar el ciclismo y nos adentramos en el territorio Pipe.
En Planeta Eurosport, Pipe y sus temas olímpicos.
Bueno, decíamos al principio del programa que teníamos casi monográfico del Tour de Francia, pero como siempre, pues
y
Pipe
lo hemos tenido, como era de esperar, vamos.
Sí. Bueno, Pipe siempre nos trae cosas interesantes en torno al movimiento olímpico, y hoy creo que has estado en una presentación de un libro interesante que relata pues lo que fue un momento sin lugar a dudas clave en el deporte español.
Yo me he emocionado en varios momentos del acto que ha tenido lugar esta mañana, y que es, como dices tú, era la presentación de un libro que se titula Barcelona 92, 25 años del gran cambio en el deporte español, coordinado por nuestro amigo, jefe de deportes de la agencia EFE, Luis Villarejo, y luego bien rodeado por todos sus compañeros de la agencia EFE, que son los que han escrito el libro. Y luego además había 4 medallistas olímpicos de oro. Estaba Roberto Solozábal, Teresa Zabel, Fermín Cacho y Mercedes Coggen, que han estado contando anécdota y ha sido de verdad delicioso. Y Antonio Rebollo le ha puesto el punto y final lanzando una flecha a una diana que han colocado. Antonio Rebollo, para el que no lo sepa, es el que lanzó la flecha que encendió el pebetero de los Juegos de Barcelona 92, que este año se cumplen 25 años y por eso este libro. Ya nos está escuchando el coordinador Luis Villarejo de este pedazo de libro espectacular.
Luis Villarejo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Pues supongo que un orgullo, ¿no?, presentar un libro así de un momento tan especial de nuestro deporte.
Sí, en la redacción de deportes de ese, como todo el 25 aniversario, una cifra redonda, como sabéis, este verano va a haber diversos eventos y fastos en Barcelona. De hecho, la Barcelona, la ciudad, ahora mismo está llena de carteles conmemorativos y nos queríamos sumar a eso. Primero, porque somos una generación de periodistas que empezamos, ¿no?, en aquella época que estábamos empezando, con nuestro director entonces, que era Julián García Candau, y somos todos de una generación que empezamos prácticamente el periodismo con los juegos, nos encontramos con esos juegos, y creemos que es el momento de hacer un revisionismo, ¿no?, de lo que fue aquello, ¿no?, un recorrido sociológico, político y sobre todo deportivo, ¿no?, de la atmósfera que se vivió en ese momento, que significó claramente un punto de inflexión, un antes y un después, se ha dicho muchas veces, pero es la auténtica realidad. Nació el planado, nació una nueva generación de deportistas que no solo iban a jugar, a disputar, sino que iban a competir y a ganar. Y en definitiva se le dio la vuelta al calcetín del deporte español. Creo que vinieron muchos entrenadores, hubo método, hubo estrategia, como tiene que haber en la vida ante un evento de fuste como eran los Juegos. Y la verdad que sobre todo la unión, ¿no?, hoy se ha recordado, ¿no?, tanto el delegado de la Generalitat como el propio secretario de Estado, pues han recordado, ¿no?, la uniformidad que hubo todos a una, en definitiva, por un gran proyecto que colocó a Barcelona en el mapa. Y bueno, si ahora mismo es una ciudad turística mundialmente conocida, de lunes a viernes, fines de semana, invierno y verano, sin duda la primera piedra fueron los Juegos Olímpicos.
Han contado, Luis, varias anécdotas, sí, durante el acto. Anécdotas de deportistas, ¿no?, de cómo vivieron, sí, sobre todo el previo, ¿no?, de esos juegos, la dureza de los entrenamientos, de los muchos cambios, ¿no?, que hubo en el deporte español. Yo quiero también que nos cuentes tú alguna anécdota, sí, de periodista, que seguro que viviste alguna ahí en los, porque claro, como dices tú, para muchos periodistas fue un poco el pistoletazo de salida a luego un periodismo que ha ido creciendo, claro, y creciendo, periodismo deportivo y que nos ha llevado hasta aquí, ¿no?
Sí, sin duda una industria nueva, ¿no? Yo creo que los juegos lo que abren es una nueva industria, incluso dentro de nosotros, del periodismo deportivo, ¿no? No había ni tantos programas, ni tanta gente especializada en periodismo deportivo. Para nosotros supuso un cambio para bien. De hecho, hay tanto periodismo deportivo y, de hecho, hay tantos informativos en radio, televisión, internet y en todos los formatos, gracias a los Juegos Olímpicos, lo tengo clarísimo. Eso fue un altavoz para nuestra profesión fundamental. Y para daros un poquito, entre comillas, de envidia, ¿no?, lo que vivíamos, ¿no? Pues mira, recuerdo que la selección olímpica de fútbol, por ejemplo, que yo hice el fútbol, estuvimos en Valencia, bien es cierto que no llegamos a Barcelona casi hasta 3 días antes porque se disputaba la final ante Polonia en el Camp Nou, pero recuerdo aquellas concentraciones en Mestalla, vivíamos, por supuesto, en el hotel de la selección, el hotel Ciudad NH Valencia, Avenida del Puerto, hotel, bueno, modestito de la época, ¿no? No era nada especial, estábamos con los jugadores, unos en una planta, nosotros en otra. Ibas a desayunar y te encontrabas con un jovencísimo Pep Guardiola, ¿no?, con 20 años, con Ferrer, con Juanma López, con Roberto Solozábal, con Santi Cañizares, con Toni, con Kiko, con Alfonso, con gente luego que ha sido, bueno, muy importante en el fútbol español.
¿Cómo ha cambiado el cuento, Luis?
Y ahí estábamos todos tranquilos en un sofá, recuerdo, pues mira, un sofá, una conversación, Guardiola-Kubala, que para descanse, y yo mismo sentados tranquilamente en un sofá hablando de fútbol, de la vida, de la Copa de Europa, de... En fin, no sé, la verdad, tranquilamente, ¿eh?, sin prisa, sin nervios, sin sorpresas, sin, no sé, aspavientos, nada, todo fenomenal, lo que ha sido el periodismo durante muchos años. Y bueno, ahora ver todo cómo está todo tan encapsulado y tan diferente, tan, bueno, lo que es la vida, ¿no? No sé, no sé si porque somos muchos o por lo que sea, por las circunstancias han cambiado, pero sí que es otra manera, ¿no? Otro nivel de cercanía. De hecho, aquello de amigos para siempre, no solo se ha hecho en el deporte, sino yo creo que también en los periodistas que cubrimos aquel evento, es verdad, hay una amistad para siempre, que aunque no nos veamos, hoy, mira, he visto a Roberto Solozábal, que hacía también tiempo, bueno, le he visto ahora con motivo del libro, pero antes de quedar con el libro, hacía tiempo que no nos veíamos, pero bueno, pues hablar con Kiko, con Alfonso, con Tony, con Miguel, una figura que me gustaría recordar, ¿no? Miguel, de hecho, es Miguel el Olímpico, Pipe.
Sí, sí, sí.
Miguel, un maravilloso jugador que tuvo el Rayo Vallecano, un central, que ahora es profesor de la Escuela de AFE.
Miguel Hernández, sí, sí.
Miguel Hernández, de toda la vida, sí, pero que bueno, que ha pasado para nosotros, para Miguel el Olímpico, y que tiene un detalle muy curioso, no sé si os acordáis, si veis ahora mismo, buscáis en internet, o la gente que está escuchando, si mete en Google y, por ejemplo, ve la foto de la selección de cuando recogen la medalla, está todo el equipo en fila en el podium y el primero es Miguel. Y diréis, ¿cómo es que está Miguel si a lo mejor era un jugador que no jugó todos los partidos, etcétera? Pues porque cuando salen en fila, digamos, en fila india, todos hacia el podium, de repente suena el himno nacional y sabéis que cuando suena el himno hay que girarse y mirar la bandera de España.
Sí.
Entonces, al girar, Guardiola, Kiko, Alfonso, digamos, los buenos, entre comillas, ¿no?, por decirlo de alguna manera, los famosos, que estaban en la parte delantera, al girarse quedan los últimos, y Miguel, que era un poco más humilde, más humilde en ese sentido, que sale el último, queda el primero automáticamente en esa rotación del podio, y es la foto que está en todas las hemerotecas, en todos los libros de historia. Pues Miguel comanda la expedición del equipo olímpico.
Lo estoy viendo ahora mismo la foto.
¿Qué te
me ha picado la curiosidad y efectivamente es una imagen bastante bastante curiosa. Hace bien poco, seguramente lo verías, porque si estabas inmerso en este proyecto, pues seguramente te picó la curiosidad como a muchos, un maravilloso programa que fue 80M otra vez en Televisión Española, un programa que se puede recuperar seguro para el que tenga interés, y era un resumen maravilloso de lo
de
que
Barcelona,
fue
92,
Barcelona 92,
sí, sí.
Y destacaban, Luis, sobre todo, que fueron unos juegos en los que la gente se involucró muchísimo. Fue una de las claves del éxito de Barcelona 92, fue que todo el mundo se involucró, los voluntarios,
todo
la gente de Barcelona, pero del resto de España, fueron
también,
allí a cientos a echar una mano, y fue un éxito de la gente, ¿no?
Sí, sí, es una metáfora de la vida, de lo que está pasando ahora, ¿no? Pues se vertebró todo el país de arriba abajo, de este a oeste, de norte a sur. Y en todos los segmentos, en el aspecto político, en el aspecto sociológico, la gente, los voluntarios, la mascota del COVID, que por cierto me he enterado haciendo el libro, que es COVID por el COP, Comité Organizador Barcelona 92, o sea, el acrónimo de COP, llevó a Javier Mariscal a ponerle COVID a la mascota.
Ay, no sabía yo eso tampoco.
Sí, 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 si vas al CIO, al Comité Olímpico Internacional, es la mascota más vendida, es el producto estrella, el merchandising estrella del CIO, del Comité Olímpico Internacional, es Kobe, cuando se han pasado 25 años después. No ha habido jamás ninguna otra mascota. De hecho, si hacéis un ejercicio...
No nos acordamos de ninguna.
Si
yo casi no me acuerdo ni de la de Río.
El Osito Misha.
Sí, bueno,
el Osito Misha está un poquito por debajo, tal, pero también suena un poquito el Osito Misha, sin duda. Están todos los papeles y tal. Pero por arriba, muy por arriba, en el CIO siempre te dicen que Kobe arrasa y sigue arrasando 25 años después, ¿no? Y Mariscal nos cuenta en el libro la apuesta decidida de Pascual Maragall, que era alcalde de Barcelona en ese momento, cómo él es, vanguardista, dinámico, él dice, tienen que ser algo atrevido, y apuesta por un muñeco, entre comillas, ¿no?, por un dibujo, por un diseño, que fue muy contestado, ¿no?
Sí,
bueno,
sí,
no
soy
más chavales, a lo mejor tal, pero fue muy contestado en su momento.
Sí, que si no se sabía si era un perro, un no sé
perro,
qué, un no sé cuánto.
Sí. Hubo mucha polémica, bueno, como todo en este país, que es maravilloso que tenemos, que al final todo es polémico, todo lo que sale al escaparate es polémico. Pero finalmente los hechos y el cariño de la gente estuvo con Kobe, ¿no? Y es la verdad que es un elemento también, como decía, que une, ¿no? Que une frontera. Luego, la verdad que hoy... Pipe estaba allí, la verdad que lo hemos pasado de maravilla con Fermín Cacho, que ha estado soberbio, bueno, todos, Sabel, Mercedes también cogen y Roberto han estado fantásticos, y bueno, arquero Rebollo, que es un show, hemos redescubierto creo que en Rebollo en efervescencia, en ebullición, y yo creo que va a dar mucho juego, me da la impresión Rebollo esta semana, ¿eh? Va a ser un crack.
Sí, sí, lo es. Bueno, pues todo el mundo a las librerías a comprarse Barcelona 92, 25 años del gran cambio en el deporte español. En la portada, digo, para que la gente lo ubique, aparecen Fermín Cacho, Teresa Zabel, Miriam Blasco y Roberto Solozábal con sus medallas de...
Sí, y una contraportada fantástica con Kiko.
Con Kiko, exacto.
No puedo venir ese día a hacerse la foto, vino al día siguiente y pero sale nuestra contraportada maravillosa también, vestido con uniforme olímpico, que tuvo el detalle de haber dado una sesión de fotos también inolvidable con, con su medalla. Kiko, que entonces recordamos era con Q, U y C O.
Sí, es verdad, ¿eh? Es cierto. Es no, cierto, es cierto.
Todavía no se había inventado la doble K.
Bueno, Luis, pues bueno, muchísimas gracias por atendernos.
Y enhorabuena.
Y enhorabuena por el libro.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Luis. Hasta luego. Bueno, Pipe, todavía tienes cosas que contarnos.
Venga, muy rápido. Vamos con el calendario del verano. Mundiales europeos de julio y agosto. Lo más importante, porque ya vamos mal de tiempo. Bueno, pues principalmente los dos deportes estrella de los Juegos, que es la natación y el atletismo. El primero es el Mundial de Natación, que es ya, lo tenemos a la vuelta de la esquina, del 14 al 30 de julio. Y que va a ser en Budapest. Y luego el de atletismo en agosto, o sea, uno en julio y otro en agosto. Del 4 al 13 de agosto en Londres, mundiales de atletismo este verano. Y luego se condensa gran parte de los mundiales al final del verano. A partir del 20 de agosto pues se disputa el mundial de bádminton, que estaremos muy atentos a Carolina Marín. El mundial de boxeo, desde el 20 de agosto a septiembre, a mediados de septiembre, que pondrá el colofón el europeo de baloncesto con los chicos de Scariolo, pero en ese último tramo del verano, mundial de bádminton con Carolina Marín, mundial de boxeo, a ver si Samuel Carmona nos da una alegría y se lleva una medalla, también el mundial de gimnasia rítmica con las nuevas generaciones de la rítmica, el de lucha, el de piragüismo sprint. Recordemos que el piragüismo es el deporte que más medallas olímpicas nos ha dado este pasado verano. También el mundial será del 23 al 27 de agosto. También el de escopeta, el de tiro, tiro al plato, y el de judo también a finales del verano. Y luego me ha llamado la atención, invito a la gente a que curiosee, del 20 al 30 de julio se disputan los Juegos Mundiales, que es un poco los deportes que están aspirando a ser olímpicos en el futuro. Y hay deportes tan curiosos como el billar, como el baile deportivo.
Lo que te faltaba, Pipe. Como, ya, te ya.
Como luego el fishball. Descubrí ayer el fishball y el fishball. Floorball.
Eso suena chiquito de la calzada total.
No, el fistball, fist es puño, pues es bola-puño. Pues es como una especie de voleibol con el campo mucho más alargado. Y luego el floorball es una especie de hockey, pero en sala, bueno, es...
Tenemos que hablar, a la vuelta de verano
deportes
vamos a hablar
muy curiosos,
del fishball
muy curiosos.
Y el floorball.
Pues invito a la gente a que busque los Juegos Mundiales y los deportes que tiene, que son realmente curiosos, en serio.
Bueno, vamos a ver qué se cuece por nuestra página web.
PlanetaEurosport.es.
Iván Castelló, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, como siempre nos gusta pasarnos por la página web de Eurosport para ver qué se está cociendo. Supongo que en los próximos días el Tour de Francia va a ser el gran protagonista.
Sí, bueno, si el floorball nos deja tiempo. Si nos deja tiempo.
Búscalo, Iván, que te va a gustar, prendado. Ya verás.
Me he quedado prendado. Informaremos también en Eurosport.es de floorball lo que haga falta.
Bueno, por cierto, Iván, siempre seleccionas una canción, ¿sí? Y creo que la de hoy también tiene que ver con el Tour de Francia, ¿no?
Hombre, sí, y ya sé que me acosas un poco demasiado clásico, pero antes que Vetusta Morla he preferido elegir una canción del Tour de Francia más auténtica, como es la de Kraftwerk.
Los inquietantes Kraftwerk, unos tipos... ¿cómo diríamos? Andronianos, robóticos. ¿Cómo
será Chris Tong ahí a piñón fijo subiendo, ¿no?
Bueno, pero unos grandes en esto de la música, ¿eh?
Sin duda.
Se les considera en algunos círculos hasta los que han sido más influyentes para la música por el uso de sintetizadores y demás, después de los Beatles.
Madre
los
mía.
Alemanes Kraftwerk de Düsseldorf, que, bueno, repararon el Tour de Francia con una melodía inolvidable. Eso fue hace mucho tiempo, me parece que en el 84, y ahora en 2017, bueno, pues en la web, en eurosport.es, pues vais a poder divertiros también con nosotros, porque aparte de toda la información, como es habitual, con imágenes pues exclusivas, ¿no?, al momento, en redes sociales y también en la web, aparte de poder suscribirse al player y seguir incluso etapas enteras, como va a ser una de las novedades, pues os invito a participar en el Fantasy Cycling de eurosport.es y en el Predictor de eurosport.es. Es decir, dos juegos para animaros a participar y a seguir con más énfasis todavía el Tour de Francia.
Es curioso eso del Eurosport Fantasy Cycling, creando tu propio equipo, intentando luchar por el Tour de Francia, pues un poco, bueno, este tipo de juegos han sido muy, muy comunes, ¿no? Con el fútbol, de crear tu propio equipo y luchar,
claro,
con otros.
Los Fantasy Games, eso es para todo el Tour, y luego si alguien tiene más prisa y que también va un poco con los tiempos, y quiere resultados inmediatos, pues también se puede usar el otro juego, el Predictor, para, bueno, intentar adivinar los tres primeros de cada etapa, ¿no?
Bueno, Iván, pues visitaremos, cómo no, Eurosport.es, página de referencia polideportiva. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Nos vamos a ir yendo ya.
Venga.
Bueno, pues antes de marcharnos, repasar un poco lo que va a ser la agenda de este fin de semana en Eurosport. Tenemos el torneo de Innsbruck, torneo ATP, el Tour de Francia, que arranca el sábado, y como decíamos también, este fin de semana comienza el Europeo Sub-19 de fútbol. Y citas para el verano, pues Pipe, tú has nombrado unas cuantas, pero destacar el Mundial de Natación, Mundial de Atletismo y, por supuesto, el US Open torneo, el cuarto grande de la temporada, que se podrá ver en exclusiva en Eurosport. Y poco más, Pipe.
Pues nada, que feliz verano a todo el mundo y que el septiembre volvemos, ¿no?
Volveremos en septiembre con más Planeta Eurosport en cope.es. Adiós.
Estás escuchando Planeta Eurosport, cadena COPE.